Para entender por qué un hombre que mató a miles de personas, de forma directa o indirecta, llegó a alcanzar el respeto de muchos colombianos, y por qué todavía hoy la figura de Pablo Escobar sigue despertando tanto interés, he querido invitar al programa al periodista José Alejandro Castaño. Él, como no puede ser de otra manera, me escucha desde Colombia. José Alejandro Castaño, bienvenido a la noche de COPE. Muy buenas noches.
Adolfo, buenas noches. Un placer escucharte.
Has trabajado en periódicos como El Mundo, El Colombiano y El Heraldo. Has ganado el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, el Premio Latinoamericano de Literatura Casa de las Américas en 2003, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2005, 2006 y 2007. Cuento todo esto para que los oyentes se hagan una idea de la talla del profesional con el que tengo la oportunidad de hablar esta noche. Enhorabuena por tus éxitos y por tus reconocimientos, José Alejandro.
Bueno, los premios son como los perfumes, decía mi padre. Se untan, pero no se toman.
José Alejandro, ¿por qué Pablo Escobar sigue estando en cierta manera vivo? ¿Por qué se siguen escribiendo libros sobre él? ¿Por qué se ruedan películas o series de televisión? ¿Qué magnetismo llegó a tener este hombre en vida para que 24 años después de su muerte sigamos hablando de él?
Bueno, creo que la razón es básicamente el enorme legado de muerte, de barbarie, de horror que causó en aquellos años. Convirtió él y todo su entorno, convirtió a Colombia en el país más violento del mundo, y a Medellín particularmente en la ciudad más violenta del mundo. De manera que ese legado de muerte marcó generación completa de colombianos, y eso por supuesto ha tomado un tiempo supongo que en fermentarse y en producir tanto tiempo después que ahora los medios masivos de comunicación, con la distancia que da el tiempo, pues hayan abordado a través de, sobre todo, de producciones de televisión, la figura de Pablo Escobar. Y entonces, a partir de aquello, pues ha irrumpido finalmente un poder conversar sobre Pablo Escobar y sobre lo que algunos llaman su legado, ¿no?
Tú, como miles de colombianos, has vivido cerca la guerra del narcotráfico. Naciste y creciste en el barrio 12 de Octubre de Medellín. ¿Cómo era vivir en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad más peligrosa del mundo?
Bueno, era una sobrevivencia de todos los días. Porque claro, esto se dice fácil, pero habría que imaginarlo, intentar imaginarlo. En el año 91, Pablo Escobar fue muerto en el año 93. En el año 91, el pico de esa guerra tocó el punto más alto. En ese año se cometieron en Medellín más de 7.000 homicidios. Esos son más de 380 homicidios por mes. Eso significa más de 180 homicidios cada dos semanas. Eso significa 24, 25 homicidios diarios. Había días en que solamente se cometían 4, pero había días en que se cometían 36. Eso es como si un avión de 180 pasajeros cayera cada dos semanas. A mi barrio, además, la policía no subía a recoger los muertos porque era muy peligroso hacerlo. Recordarás que Pablo Escobar pagaba por cada policía asesinado. De manera que la policía tenía que cuidarse y la policía no subía por los cadáveres inmediatamente al barrio. Así que un fin de semana, esto lo recuerdo perfectamente, un fin de semana entre el viernes, la noche del viernes y la madrugada del lunes, podían apilarse en la cesta del barrio 8, 9, 10, 12, 14 cadáveres. Y el barrio olía a eso, a miedo y a muerte.
Esta noche me acompaña José Alejandro Castaño, es periodista colombiano, buen conocedor de la realidad del narcotráfico en Colombia. ¿Usted llegó a conocer a Pablo Escobar o a personas de su entorno. Tengo entendido que conoció al menos al padre del clan Ochoa o alguno de sus hijos, ¿verdad?
Sí, Fabio Ochoa Vázquez era el padre del clan Ochoa, que era un caballista, un hombre con muchísimo dinero, ganadero, criador de caballos de paso fino colombiano, que en la época del narcotráfico adquirieron unos precios alucinantes. Los caballos podían costar, un solo caballo podía costar $1,000,000. Claro, costaban aquella cantidad de dinero porque había quien los pagara. Los narcotraficantes son afines, son muy... aman los caballos de paso fino. Y este hombre era un hombre muy adinerado, cuyos hijos, sin embargo, terminaron metidos en narcotráfico. A diferencia de Pablo Escobar, no provenían de una familia, digamos, pobre, humilde, en absoluto, gente muy adinerada, y sin embargo los hijos de Fabio Ochoa Vázquez terminaron, junto con Pablo Escobar, creando aquella suerte de sindicato criminal que se conoce en el mundo como el Cartel de Medellín. Yo, además, recuerdo de aquella época, es que lo que sí conocí fueron con algunos de los tantos sicarios que eran mis amigos de la infancia, con los que jugamos al fútbol, con los que crecimos juntos, y apenas unos años después ya tenías miedo de encontrarlos en las calles porque ya iban en motocicletas, porque ya eran consumidores de droga, porque estaban entrenados, porque sabíamos todos que eran sicarios, ¿no? Pasaron de ser amigos a ser enemigos. Y bueno, vivir en esa zozobra era realmente una angustia diaria, ¿no? Era una angustia permanente. Por eso a mí me chirrea un poco, ¿no? La admiración con la que a veces se aborda este tema del narcotráfico, e incluso algunos parecen intentar recordar aquello con cierta gracia, ¿no? Esa gracia nunca la hubo. Y el Pablo Escobar sonriente y de alguna manera divertida que se exhibe en esta serie de televisión no se parece con la realidad. Está lejos de haber sido un hombre así, ¿no? Hay personas que siguen creyendo que Pablo Escobar fue una suerte de Robin Hood, por ejemplo, que ayudó a edificar barrios para los más pobres. Eso es una de las grandes mentiras, es uno de los grandes asuntos que se han ido reproduciendo y que creo que resultan ser una bofetada y resultan ser de alguna manera, ¿no?, una agresión contra la memoria de quienes en aquellos años padecimos lo que padecimos, ¿no?
En tu calidad de periodista, has tenido oportunidad de entrevistar a Popeye, el lugarteniente de Pablo Escobar. Yo también tuve oportunidad de hacerlo hace algún tiempo. Vamos a escuchar juntos un fragmento de lo que me decía e inmediatamente pido tu opinión.
Mire, el primer craso error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haberse metido en la política. La política de estos países pobres es la mafia más poderosa que hay y ellos no permiten que nadie se les meta. Su segundo craso error fue abrir tantas guerras a la vez, pero Pablo Escobar Gaviria era un guerrero y habría guerras y una guerra trae otra guerra. Cuando tú inicias una guerra o cuando tú inicias una pelea en la calle, sabes cómo empezó, pero no sabes cómo va a terminar.
Creo que no tienes la mejor de las opiniones sobre Popeye, ¿verdad?
No, por supuesto que no. Mira, lo que me parece, digamos, chocante es que se lo exhiba ahora como una suerte de adalí y como una suerte de consultor permanente, como un matón célebre. Es un hombre que causó muchísimo dolor. Y lo grave es que, digamos, la sanción social a la que él debería estar sometido no parece tan clara. Y hay sectores sociales que en serio lo reivindican y hay gente que incluso lo mira con admiración. Deberíamos mirarlo cuando menos con... Bueno, yo desde luego lo miro con asco y desde luego lo miro con temor y desde luego lo miro con repulsión, pero digamos, no aspiremos a tanto, pero la gente debería mirarlo con cierta distancia.
Aprovecho para recordar a los oyentes que esta noche volveremos a oír esa entrevista completa con Popeye, que tuve la oportunidad de hacer hace ya algún tiempo. También vamos a volver a escuchar parte de la entrevista que hace unas semanas mantenía con Virginia Vallejo, la ex amante de Escobar. Vamos a oír un fragmento de esa entrevista, José Alejandro, y luego te interpelo. Vamos a oírla.
Yo pensaba que si caía, que si llega, si estábamos en una casita en el campo, estábamos escondidos en esa casita y llegaba el ejército o el DAS y llegaba un pelotón a agarrar a Pablo para extraditarlo, obviamente pensaba en ese momento podía matarlo antes que verlo extraditado porque yo sabía que su causa, la causa de su vida era tumbar el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos. Hoy en día aplaudo el tratado de extradición de México y de toda Latinoamérica. Aplaudo eso porque es la única forma, es la única cosa a la que los grandes capos le tienen terror,
Virginia,
a la extradición. Porque en una cárcel en los Estados Unidos nunca pueden recibir mujeres, nunca pueden recibir comida especial, nunca pueden escaparse. Tienen que estar encerrados y en Estados Unidos los tratarían como a cualquier reo. Por eso yo pensaba que era preferible eso, o aunque seguramente él haría lo mismo primero. Si él hubiera visto que estábamos rodeados por el ejército o por el DAS, seguramente él me hubiera matado a mí y él se hubiera metido un tiro.
¿Has tenido oportunidad de conocer o entrevistar a Virginia Vallejo, la estrella de televisión que se convirtió durante 4 años en amante de Escobar? Es toda una señora de la comunicación, controla perfectamente la voz, los tiempos. ¿Has tenido oportunidad de conocerla o entrevistarla?
No, nunca la entrevisté personalmente. Virginia Vallejo era presentadora y de hecho era una mujer muy atractiva. La conocimos todos porque salía en la televisión haciendo comerciales de medias. Claro, es una mujer pues muy atractiva. A quien entrevisté fue a la viuda de Escobar, muchos años después, y a su hijo, ¿no? En una época en la que ellos recién acababan de salir de la cárcel, de esto hace ya unos años, la esposa, la viuda, terminó estando en la cárcel más tiempo del que Escobar estuvo jamás. Una de las tantas ironías de esta historia. Absurda.
Con quien sí has compartido convivencia durante algunos días ha sido con la viuda de Escobar y con su hijo Juan Pablo. Permíteme que escuchemos juntos unas declaraciones del hijo de Pablo Escobar, también a este programa, y luego la comentamos.
Mira, en primer lugar quiero decir que yo, la última persona con la que habló mi padre fui yo. Las últimas cartas que mi padre escribió fueron a mí, y el último año de su vida, quien cuidó a mi padre fui yo. Es decir, yo me escondí con él y estuve a su lado cuidándolo y exponiendo mi vida, como lo hicimos mi madre y mi hermana, y novia en aquel entonces, porque no éramos los únicos que quedábamos para cuidarlo en ese momento. En ese año que estuvimos huyendo de las autoridades, y durante todos los años, como te digo, te recordaba ahorita desde los 7 años que me dijo que su profesión era ser un bandido, pues obviamente desde entonces nunca mi padre, si bien no le interesaba que yo me involucrara directamente en sus negocios, no tenía pelos en la lengua a la hora de ver un noticiero conmigo o de leer un diario y de decirme, a este sí lo maté, a este no lo maté, a este sí lo secuestré, esta bomba sí la puse yo y esta bomba no la puse yo, y estos eran mis amigos y mis enemigos.
José Alejandro, ¿cómo son madre e hijo en las distancias cortas?
Son sobrevivientes también. Yo tengo que decir que cuando me reuní con la familia, ellos todavía no habían salido a dar declaraciones. Era una época en la que todavía estaban, digamos, muy recogidos, muy ensimismados, resolviendo todavía asuntos legales. Recordarás que ellos fueron a Argentina con los nombres cambiados y vivían en el anonimato. Nadie sabía de quiénes se trataba. El contador de la viuda tampoco sabía de quién se trataba, terminó por descubrirlo y decidió chantajearla. Pidió una enorme cantidad de dinero y ella, en un gesto que a mí me resulta admirable, lleno de valentía, se presentó ante las autoridades, les dijo, mire, yo soy fulana de tal y vengo a denunciar a esta persona que me está chantajeando. Lo que hizo la justicia argentina, en vez de dar captura a quien estaba chantajeando a la mujer, fue capturarla a ella y al hijo, acusándolos de lavado de activos, etcétera, etcétera. Fue un proceso judicial que los llevó a la cárcel y, bueno, finalmente ellos fueron liberados y los bienes fueron entregados y demás. Bueno, pues en ese contexto posterior a esta historia que yo estuve con ellos, la idea inicial era hacer un relato sobre aquella situación, un libro que finalmente las circunstancias que no viene al caso ahora mencionar, pues no vio la luz, pero digamos que la experiencia de unas semanas a su lado, del día a día, pues fue realmente enriquecedora. Ahora, respondo a tu pregunta, en el día a día son personas comunes y corrientes, en el sentido de que, bueno, hacen su vida de la mejor manera que pueden. Lo que queda claro es que al final de los finales, las últimas víctimas de Pablo Escobar fueron su esposa y sus dos hijos, particularmente su hija, fue la gran, digamos, la gran víctima de aquel monstruo que era Pablo Escobar.
A eso me quiero referir ahora, porque tú conoces a la hija de Pablo Escobar, ella es la gran desconocida. ¿Qué se sabe de Manuela?
Bueno, a ver, otra precisión necesaria. Yo nunca tuve contacto directo con ella. La madre y el hijo, y eso quedó establecido desde el primer momento, no voy a tener contacto con ella. Así que mi conocimiento de ella vino, digamos, a través de los relatos de la madre y del hijo, y vino a través de las sombras de ella que se alargaban a través de ellos dos. Luego tuve la ocasión de hablar con personas, con trabajadores de Escobar, que tuvieron a su cargo el cuidado de la niña. Cuando Escobar reconstruyó una suerte de Disneylandia para su hija, un reino en el que todo, absolutamente todo, era posible. Cuando Manuela tenía 5 años de edad, ya se había ganado 6 veces la lotería de Medellín, que es el premio de lotería más grande que se jugaba en la ciudad y que entregaba varios cientos de millones de pesos. Y se lo ganaba porque Escobar enviaba emisarios a la oficina de lotería para comprarle el billete ganador a las personas que habían ganado el sorteo. Incluso les daba más dinero que el premio mayor. Era una estrategia simplemente para él blanquear las enormes cantidades de dinero y justificar vía la buena suerte parte de su fortuna. Y cuando esto ocurría, lo que él le decía a la niña, él convencía a la niña de que era su suerte de princesa, la que lo hacía ganar el premio mayor de la lotería. De manera que esa niña a los 5 años había ganado 6 veces el premio mayor y estaba convencida que realmente tenía poderes mágicos. Ella quería un pony, tenía 10 ponies. Si ella quería hacer un vuelo en helicóptero, hacía un vuelo en helicóptero.
Recuerda, José Alejandro, ¿recuérdale a los oyentes la historia de que la niña quería un unicornio?
Fíjate, ¿qué quieres de cumpleaños? Quiere un unicornio. Así que el padre mandó traer un caballo blanco al que disfrazaron de unicornio, ¿no? Le pusieron alas de cartón con plumas de ganso y le clavaron un cuerno de toro en la frente. Ahora, ese cuerno había que ponerlo de tal forma que no se cayera, así que hicieron una suerte de incisión en la cabeza del caballo, lo cosieron con grapas de cirugía y con pegante, y bueno, la niña cabalgó en su unicornio. El drama para una niña que crece creyendo que todo es posible, que su padre es un rey, escúchame este otro dato, un rey que le mandaba cartas con palomas mensajeras. Al cuarto de Manuela, cuando Escobar estuvo prófugo, le mandaba cartas con palomas mensajeras. Es una niña que crece en este mundo mágico. Cuando el padre desaparece, ese Disneylandia, ese reino en el que todo es posible, también desaparece, porque no hay nadie que sea capaz de sostener aquello. Para la edad que tenía el hijo tiene, digamos, ya unos recursos cognitivos, emocionales, para tratar de reponerse. La madre, por supuesto, es una mujer mayor, también, digamos, puede reponerse, aunque era una mujer bastante joven, tenía apenas 33 años cuando matan a Escobar. Pero la hija menor era una chiquilla todavía muy pequeña para entender la diferencia, el porqué de las cosas. La manera como la hija se entera realmente quién era su padre es una escena dolorosísima y particularmente me parece terrible. Ella está en Argentina, matriculada en un colegio, haciendo su bachillerato, año 1999. Nadie tiene la menor idea de que se trata de la hija de Pablo Escobar Gaviria. Es una niña más en el colegio. Están los alumnos, los compañeros, haciendo unas exposiciones a propósito del cambio de milenio. Y los alumnos, los compañeros, han hecho exposiciones sobre protagonistas del siglo XX. Así que un compañero habla de Chaplin, otro compañero habla de Albert Einstein, otro compañero habla de, de Stalin y otro habla más de Hitler, Churchill, un protagonista del siglo XX, y alguien más presenta a Pablo Escobar, el carnicero del siglo XX. Lo presenta como uno de los antihéroes del siglo XX. Y esta niña es testiga de esta exposición que hacen de sus compañeros en absoluto silencio. Y entonces ve la relatoría de las bombas, los carros bomba, el avión de pasajeros que su padre dinamita, la muerte de cientos de policías. La hija fue testigo de esta relatoría que al parecer hasta entonces no le había nadie contado, ¿no? Ella salió muy pequeña del país, cambiaron de identidades y desde luego estaba prohibido hablar del padre. Esta hija de Pablo Escobar tuvo varios intentos de suicidio. Bueno, fíjate, ella dormía con un manojo de las barbas del padre que la abuela le cortó, al cadáver. Escobar era era su héroe y era un padre amorosísimo con ella.
A la sociedad colombiana le prometieron que con el fin de Pablo Escobar se superaría el drama del narcotráfico, algo que todavía hoy no se ha conseguido. José Alejandro Castaño, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros un trocito de la historia reciente de Colombia. Te mando un abrazo fraternal desde España.
Oye, pues muchas gracias, Adolfo. Un abrazo de regreso y un placer. Siempre atento.
Buenas noches, señorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias.
Juan Pablo Escobar, muy buenas noches.
Muy buenas noches, un placer estar con ustedes.
¿Es usted el hijo de Pablo Escobar?
En efecto, eso soy.
¿Qué edad tiene usted en este momento?
38 años.
Entiendo, por tanto, que es usted un hombre ya adulto, que ha reflexionado profundamente antes de escribir el libro que ha publicado sobre su padre, Pablo Escobar, Mi padre. ¿Esto es así? ¿Usted ha hecho esta reflexión antes de escribir el libro?
Pues sí, creo que el proceso de escribir un libro implica reflexionar muchísimo sobre lo que hizo mi padre bien y lo que hizo mal a lo largo de su vida. Y en el libro recuento muy detallado y pormenorizado de todas sus historias, todas sus andanzas, todos sus crímenes y todas sus obras benéficas. Es un personaje que muestra muchos contrastes y muchas contradicciones también.
¿Quién fue Pablo Escobar antes de convertirse en narcotraficante?
Pablo Escobar fue un pequeño hijo de un grupo de 8 hermanos, una familia campesina que vivía muy pobremente en un área rural, a unas 2 horas de la ciudad de Medellín, y fue una persona cuya familia tuvo que ser desplazada por la violencia política de la década de los 50 y 60 en Colombia. Fueron trasladados para salvar su vida hacia la ciudad de Medellín ante la falta de oportunidades de educación, más allá de que fue un hombre que hizo 2 intentos por ingresar a la universidad, pues finalmente eligió el camino del crimen, eligió el camino del narcotráfico para convertirse en la persona que todos creemos conocer hoy, que es sin duda uno de los narcotraficantes más sonados de los últimos tiempos.
Se le atribuyen 10.000 asesinatos, políticos, jueces, policías, civiles. Y una de las cosas que más me ha impresionado es que, confírmeme si esto es así, que ordenara el derribo de un avión en el que viajaban 107 personas, todos fallecieron. Oiga, ¿se puede querer a una persona que ha matado directa o indirectamente a 10.000 personas?
Lo que pasa es que mi padre no me mandó a matar a mí. Mi padre lo único que a mí me daba era absolutamente afecto y fue el único que yo conocí de él. Otros habrán tenido la desgracia de conocerlo como mafioso, como narcoterrorista, como secuestrador o como asesino, pero yo tuve la extraña fortuna de conocerlo como hijo. Como tal, lo único que recibí de él fue amor. Yo no puedo tener una idéntica opinión sobre su vida, de la cual tendría una víctima, que por supuesto respeto muchísimo su dolor y no me regocijo en absoluto del dolor que sufrieron tantas familias colombianas por la violencia que él ejerció. Pero sí debo decir, primero que nada, que yo como hombre de paz, como arquitecto y como diseñador industrial que soy, como hombre de bien en la sociedad, también soy el resultado de la educación en valores humanos que me dio mi padre, muy a pesar de que fue uno de los narcotraficantes y terroristas tristemente más recordados de Colombia. Yo tengo que convivir con esas dos realidades, que mi padre hizo muchísimo daño, pero también hizo muchísimo bien a la sociedad. No me corresponde a mí poner sobre una balanza cuántas cosas hizo peor o cuántas cosas hizo mejor. A mí me corresponde, ante la sociedad, reconocer los actos de violencia en los que tuvo una participación directa a mi padre, y me he acercado muy respetuosamente a todas sus víctimas a pedirles perdón con mucha humildad por los actos de violencia que sufrieron por parte de mi padre. Pero además de eso, debemos de aceptar la realidad de que él primero quedaba con mi papá antes que otra cosa. Yo conocí a mi padre durante muchos años de mi niñez, hasta los 7 años por lo menos, donde fue un padre absolutamente amoroso y tengo más que evidencias de ello, un padre muy presente en mi vida. Así que tengo primero que nada un amor por él, al que considero a todas luces no negociable y al que no renunciaré.
Juan Pablo, ¿en qué momento de su vida se da cuenta de que el lujo que le rodeaba y los amigos de su padre que llegaban a casa no eran del todo normales? ¿En qué momento empezó usted a tomar conciencia de ese otro perfil de su padre?
La primera vez que yo tuve noticias de que mi padre eventualmente se estaría dedicando a algún negocio por fuera de la ley fue ante la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el agosto de 1984, que fue ejecutado por órdenes de mi propio padre, circunstancias ante las cuales nos vimos obligados a abandonar el país para refugiarnos en Panamá de la mano del general Noriega. Fue ahí en ese entonces cuando mi realidad, mi entorno, mis circunstancias empezaron a cambiar y yo empecé a hacer preguntas, porque ya mi padre había dejado de ser el personaje que todos vitoreaban en las partes más pobres de Colombia, agradecidos por sus obras sociales, sus obras de bien hacia la sociedad, y pasó a ser una persona acusada de un magnicidio. En ese momento, pues yo tenía 7 años, y no te interesa mucho a los 7 años cuáles son específicamente las formas como tu padre hace para llevar el pan a la casa, pero sin duda que ahí comencé a hacer preguntas y mi padre en ese mismo instante me dijo: hijo, mi profesión es ser un bandido. Eso fue lo que yo elegí para mi vida. Así que desde ese momento comencé a entender esa realidad de que mi padre había elegido eso para su vida y sin embargo pues no renunció a su labor como papá y terminó siempre cumpliendo a cabalidad con su rol como padre, al margen de la actividad a la que se dedicaba.
¿Por qué no ha seguido usted los pasos de su padre? ¿Por qué no es usted un narcotraficante, al menos que yo sepa?
Bueno, de hecho, ese era el camino más fácil para mí, el camino que ya había recorrido mi padre, que aprendí por la vía de la fuerza, en las implicancias, las consecuencias que tenía para mi familia, para mi futuro y para mi libertad y la de mi familia, que yo continuase con el negocio de mi padre, si bien en el momento en que murió, era supuestamente el camino más fácil para mí. A mí me tocó elegir un camino diferente, a escuchar, a vivir y a ser atacado. En momentos consideré la posibilidad de convertirme en ese Pablo Escobar 2.0 que todo el mundo juraba que yo estaba a punto de convertirme. Incluso llegué a amenazar al país con la posibilidad de vengar la muerte de mi padre, hecho de los cuales pues me retracté de manera inmediata porque pude advertir las consecuencias. Siempre fui un crítico porque entendía como familia que todas las acciones de mi padre violentas que realizaba siempre volvían a nosotros con creces vestidas de venganza. Fui testigo muchas veces de aguantar hambre al lado de mi propio padre mientras estábamos rodeados de millones de dólares. Ahí en circunstancias como esas pude aprender que el dinero del narcotráfico realmente termina sirviendo para nada, como lo vivimos en carne propia con mi propio padre en el momento en el que estábamos huyendo de las autoridades. Claramente la fortuna de mi padre nunca alcanzó para comprar su tranquilidad ni la de su familia.
Oficialmente su padre fue tiroteado el 1 de diciembre de 1993. Había realizado una llamada y las fuerzas de seguridad consiguieron rastrear su ubicación. No logró escapar ante el amplio despliegue policial. Hay otras versiones que dicen que su padre prefirió quitarse él mismo la vida y otras que aseguran incluso que era un doble y que Pablo Escobar continúa con vida. ¿Cuál de todas estas versiones es la real?
Pues mira, te aclararía que la primera que dijiste es evidentemente la versión oficial que nos han querido contar desde el mismo día que él murió hasta el día de hoy. Y es una versión absolutamente falsa. Primero, la Policía Nacional de Colombia nunca tuvo una participación directa, como dice que la tuvo, en la captura y muerte de mi padre. Quien estuvo presenciando el operativo de la muerte de mi padre fue el jefe de las autodefensas de Colombia, el señor Carlos Castaño, ya fallecido, y en aquel entonces era uno de los máximos jefes del grupo autodenominado Los Pepes, que se traducía como perseguidos por Pablo Escobar, que era un gran conglomerado mafioso en el que no solamente intervenían las personas de ultraderecha y todo el paramilitarismo, sino los carteles de la droga de Colombia enteros, mancomunadamente con el propio gobierno de Colombia de aquel entonces y las autoridades de turno del momento de la CIA y de la DEA. Es decir, que esto era como una gran asociación de mafiosos en las que claramente la persona que detectó y que ubicó a mi padre fue Carlos Castaño, con ayuda e intervención directa del cartel de Cali, que puso la tecnología necesaria para poder rastrear esas llamadas y ubicar el paradero de mi padre.
Porque ¿quién era, Juan Pablo, perdona, ¿quién era Carlos Castaño?
Carlos Castaño, en el pasado, fue un gran amigo de mi padre, hermano de Fidel y de Vicente. Son los fundadores del paramilitarismo en Colombia porque ellos, su padre fue secuestrado por la guerrilla y ellos pagaron el rescate y la guerrilla, aún después de que pagaron el rescate, lo mataron. Desde eso se generó un odio de esa familia contra la guerrilla y se fundó el paramilitarismo en Colombia, ayudado por mi padre, y se creó en la Hacienda Nápoles el primer grupo paramilitarista que se llamó el MAS, pues cuyas siglas significaron muerte a secuestradores, en virtud de que la guerrilla estaba queriendo financiar toda su lucha política secuestrando familiares de narcotraficantes para poder encontrar los recursos económicos para pelear sus guerras contra el Estado. Pero Carlos Castaño siempre jugó un doble juego. Él jugaba a ser el gran amigo de Pablo Escobar, pero también era un gran amigo de las autoridades.
Juan Pablo, discúlpeme una pregunta, porque veo que no solamente hace un relato de su vida con su padre, sino que también hace interpretaciones y valoraciones de sus relaciones, de las personas. ¿Esa información de dónde le viene? ¿Eran conversaciones con su padre o ya siendo un joven usted empezó a entrar y a conocer un poco más la red de relaciones de su padre?
Mira, en primer lugar quiero decir que yo, la última persona con la que habló mi padre fui yo. Las últimas cartas que mi padre escribió fueron a mí. Y el último año de su vida, quien cuidó a mi padre fui yo. Es decir, yo me escondí con él y estuve a su lado cuidándolo y exponiendo mi vida, como lo hicimos mi madre y mi hermana y mi novia en aquel entonces, porque no éramos los únicos que quedábamos para cuidarlo en ese momento. En ese año que estuvimos huyendo de las autoridades y durante todos los años, como te digo, recordaba ahorita de los 7 años que me dijo que su profesión era ser un bandido, pues obviamente desde entonces nunca mi padre, si bien no le interesaba que yo me involucrara directamente en sus negocios, no tenía pelos en la lengua a la hora de ver un noticiero conmigo o de leer un diario y de decirme, a este sí lo maté, a este no lo maté, a este sí lo secuestré, esta bomba sí la puse yo y esta bomba no la puse yo, y estos eran mis amigos y mis enemigos.
Y Juan Pablo, una pregunta. Yo que estoy manteniendo una conversación con una persona normal, con un ser humano normal, con sensibilidad, cuando su padre decía, este le he matado yo, esta bomba la he puesto yo, ¿en ese momento no generaba ningún rechazo en usted?
Por supuesto que sí, tuve amplísimas discusiones con él, donde yo le pedía que terminara con esa violencia que había él iniciado contra el Estado colombiano, en respuesta a violaciones de los derechos humanos contra su familia y personas que eran de su interés, pero una persona que estaba llena de excusas para esa violencia, que evidentemente si no pudo la CIA, ni la DEA, ni el FBI, ni todos los organismos de seguridad del planeta, pues pararlo, mucho menos iba un adolescente como su hijo a lograr hacerlo. Sí, creo que logré con mi madre presionarlo tanto en un momento para que cambiara la actitud frente a la vida, que fue cuando él logró la negociación con el gobierno del doctor César Gaviria para entregarse a la cárcel de la Catedral en principios de los 90. Uh-huh. Fue la única vez en la que mi padre, digamos, se entregó a la justicia, pero fue por presiones directamente mías y de mi madre, porque estábamos agotados de recibir una violencia a cambio cada vez más grande de la violencia que el mismo ejercía contra diferentes personas en Colombia. Entonces, claramente que nunca fui de los que aplaudía ese tipo de acciones. Sí lo hacían mis niñeras, es decir, los peores bandidos de aquel entonces. Ellos sí estaban muy complacidos con toda esa violencia que mi padre podía patrocinar, pues porque eran los principales beneficiarios a nivel económico de ejercer esa violencia. La violencia no, nadie la hace gratis, nadie la practica pues por deporte. Tiene un enorme costo a niveles de corrupción y los bandidos cuando salen a matar o poner bombas cobran muchísimo dinero, nadie lo hace gratis.
¿Usted lloró la muerte de su padre?
Muchísimo, claro que sí.
¿Recuerda su cara, el tacto de su piel?
Claro que sí, mi padre era un hombre muy amoroso, que no temía dar un abrazo, o saludarme de besos o darme un buen consejo, muy a pesar de que estaba metido en esas ligas. Mi padre me decía, jamás, por ejemplo, me indicó que él deseaba que yo siguiera sus pasos. Siempre me decía que yo tenía que elegir de una manera diferente porque él me podía dar a mí las oportunidades de educación que él nunca tuvo para sí mismo a lo largo de su vida. Entonces, él me decía que si yo quería ser médico, me ayudaría y me regalaría el mejor hospital de la ciudad, o que si quería ser un peluquero, pues me daría el mejor salón de belleza de la ciudad también. En ese sentido, él me apoyaba cualquier cosa que yo eligiera hacer, y estoy seguro también de que si le hubiese dicho que quería ser un bandido como él, había contado también con su apoyo.
Juan Pablo, perdone que le insista de una y otra manera en esta pregunta, pero intento entenderle. Siendo tan amoroso su padre como era, tan cariñoso, tan preocupado de su hijo, cuando ponía una bomba y colateralmente podía morir un niño, ¿no pensaba que ese niño era hijo de un padre?
Yo le decía exactamente lo mismo que tú me estás comentando. Le decía que no me parecía justo que, si bien yo y su pequeña hija, es decir, mi hermana Manuela y mi madre, habíamos sido las primeras víctimas en Colombia de la era del narcoterrorismo, porque hay que recordar un hecho histórico que muchas veces se pasa por alto, y esto no lo digo con el ánimo de justificar acciones de mi padre, sino con el ánimo de entender un contexto social y político de aquel entonces. El primer coche bomba de la historia de Colombia explotó el 13 de enero de 1988, y ese coche bomba no lo puso Pablo Escobar, sino el cartel de Cali contra la familia de Pablo Escobar. Mi padre me decía, cada que yo le pedía y le suplicaba que no pusiera bombas, me decía, hijo, no te olvides que yo no me inventé esto del narcoterrorismo, que fue una herramienta que utilizaron contra mi familia para desaparecerte a ti, a tu hermana y a tu madre. Entonces yo como padre tengo el derecho a reaccionar violentamente como quiera, O por supuesto que yo no validaba y le decía a él que el hecho de que a mí me hubieran puesto una bomba no me daba derecho a mí a salir a ponerle bombas a los demás. Pero claramente mi padre tenía un enorme odio porque él pensó que su familia, en el momento que explotó la bomba, durante una hora perdió contacto con nosotros y habían dado a entender que habíamos fallecido. Desde ese lugar, como padre, hoy que soy un padre, no quiero imaginarme, teniendo el poder económico y militar que tuvo mi padre para aquel entonces, cómo habría reaccionado yo si entendía que a mis dos pequeños hijos y a mi esposa nos habían hecho pedazos por causa de la bomba. Esto no justifica ningún accionar violento de mi padre en la historia de Colombia ni ninguna de sus bombas, pero por lo menos nos permite entender que él no fue el que le dio inicio a la era del narcoterrorismo en Colombia, sino que fue su familia la primera víctima de este tipo de atentados en la historia de Colombia.
Estoy hablando con Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. Durante un tiempo usted fue Juan Sebastián Marroquín. ¿Aún hoy teme por su seguridad, teme por su vida?
Hombre, yo aprendí a aceptar que nadie se muere en la víspera. El día que es para nosotros morirnos, ese día ya está escrito. Como mi padre, en sentido, sí creo en el destino de los seres humanos, en que cada uno tenemos, como los yogures, nuestra fecha de vencimiento. Así que no ando muy preocupado por lo que me pueda pasar. Sin duda que la publicación de mi libro en Colombia generó muchísimas molestias porque, por supuesto, contradigo las grandes versiones oficiales y eso entiendo que me pone en riesgo. Pero a mí me pueden matar, al libro ya no lo pueden matar.
Juan Pablo, se manifestaba usted con mucha contundencia cuando hablaba que no quería dejar el legado que su padre le dejó a usted para sus hijos. Ni siquiera ese reproche tiene que hacerle a su padre. Su padre ha condicionado su vida absolutamente. ¿Usted es consciente de eso?
Yo soy consciente, pero yo no creo como hijo que nuestra función es de venir a la tierra a convertirnos en los peores jueces contra nuestros padres. Hemos venido a la tierra como hijos a ser parte de sus más grandes afectos. Y desde ese lugar siempre mi padre me rodeó de muestras de amor incondicional. Y su mayor muestra de amor fue haber dado la vida por nosotros. Mi padre no fue que lo ubicaron, mi padre se dejó ubicar porque nosotros éramos rehenes.
Pero a pesar de que su actividad... Juan Pablo, pero le preguntaba, a pesar de que su actividad puso en riesgo la vida de usted y de su mamá también, a pesar de eso, ¿sí, Juan Pablo? La llamada se interrumpió y nunca más hemos podido contactar con Juan Pablo Escobar, hijo del jefe supremo del cártel de Medellín, Pablo Escobar. Como te avanzaba, hoy quiero recuperar parte de la conversación que mantuve hace algún tiempo con el lugarteniente de Pablo Escobar, su asesino de cabecera. Se trata de John Jairo Velázquez, alias Popeye. Este individuo se alistó a trabajar para Escobar a los 17 años. Una conversación que arrancaba dándole la bienvenida a la noche de COPE.
Buenas noches para ti, Adolfo, y toda tu radioescuchas, las hermanas y hermanos españoles.
John Jairo, ¿cómo llegó usted a ganarse la confianza de Pablo Escobar para convertirse en uno de sus hombres fuertes?
Mire, pues yo soy un hombre que soñaba con las armas. Yo adquiero el apodo de Popeye porque estuve en la Marina Colombiana, de allí me retiré, ingresé a la Policía Nacional, en la Escuela de Oficiales, tampoco pude con el curso, me retiré y llegué a las armas al lado de Pablo Escobar. Pablo Escobar era una figura rutilante en la ciudad de Medellín, los jóvenes amábamos trabajar con Pablo Escobar. Cuando yo logro llegar a las filas de Pablo Emilio Escobar Gaviria, me gané su confianza, no siendo ambicioso, con disciplina, soy muy disciplinado, Y con lealtad, soy un hombre leal.
Déjeme que le lea una reseña. Dice, usted es John Jairo Velázquez, alias sí, Popeye, sicario a las órdenes del narcotraficante más famoso de la historia. Muchos oyentes aquí en España no le conocerán, pero dicen las crónicas que es usted autor de 250 asesinatos directos y 3.000 muertes indirectas. Oye, ¿cómo se llega a convertir un chaval de apenas 17 años en un asesino a las órdenes de Pablo Escobar.
Pablo Escobar Gaviria fue el asesino civil más grande del siglo XX, pero Pablo Escobar no mataba, los que matábamos éramos nosotros. Cumplíamos las órdenes de Pablo Escobar, entramos en guerra con los Estados Unidos de Norteamérica, entramos en guerra con el Estado colombiano para tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, que en esa época un colombiano que era llevado a los calabozos de los Estados Unidos moría ahí eternamente en un calabozo tirado ahí, sin siquiera ser su idioma, ni su comida, ni sus costumbres. Pues a punta de disciplina la guerra fue creciendo, nos convertimos en grandes asesinos porque España nos llegó una, para la época una bendición, hoy en día es una maldición, un etarra, Miguelito, del País Vasco, nos enseñó la técnica de los carros bombas. Eso nos ayudó a que la guerra se dirigiera hacia nosotros porque le logramos ganar la guerra al Estado colombiano y en el año 1991, en julio, vencemos el Estado colombiano, vencemos a los Estados Unidos de Norteamérica, tumbamos la extradición, vamos a prisión y allí estamos con Pablo Emilio Escobar Gaviria en la cárcel La Catedral, una cárcel construida por él mismo, con todos los lujos y sin un régimen penitenciario fuerte, y estuvimos 13 meses y medio, allí nos fugamos.
John Jairo, hay una cosa que no entiendo. Usted procede de una familia de clase media alta. ¿Por qué meterse en ese mundo? Desde luego no sería por dinero. ¿Por qué robar, traficar, matar si usted no tenía necesidad?
Mira, pero realmente lo que te decía Adolfo antes, la figura de Pablo Escobar es una locura. A mí siempre me han gustado las armas. La cocaína es una locura y cocaína juntada con Pablo Escobar es una locura. La cocaína encierra todo lo que los jóvenes buscan, adrenalina, armas, dinero, automóviles de lujo, mansiones, emociones, aventura, y se juntó con Pablo Escobar y allí me filé yo con toda la fuerza. Soy un hombre visceral, cuando hago una cosa la hago con una fuerza brutal.
¿Te arrepientes de esas 250 muertes directas?
Sí, yo ejecuté más de 250 personas con mi propia mano. Tengo que ver en la muerte de más de 3.000 personas con los carromombas y todo esto, porque yo hacía parte del cartel de Medellín. Cuando uno está en guerra, tiene que tener mentalidad de guerrero. Yo no puedo alinear con mi fusil a un enemigo y empezar a decir cómo irá a sufrir la mamá, cómo irán a llorar los hijos. No, lo mato y listo. Hoy en día que estoy teniendo canas, estoy arrepentido.
Popeye, ¿nunca te tembló la mano al apretar el gatillo del revólver o el de la metralleta?
Nunca, cero. Tenía mentalidad de guerra, era un asesino que trabajaba para Pablo Escobar. Me gusta el dinero y me gustaba el dinero, pero me gustaba más cuando el patrón me daba un abrazo o me miraba a los ojos y me daba las gracias por haber cometido un asesinato para él.
¿Le pagaba bien Pablo Escobar? ¿Le pagaba un sueldo fijo o a final de mes o le pagaba por asesinato? ¿Cuál era su relación comercial con Pablo Escobar?
En la mafia no funciona un sueldo porque hay asesinatos muy fuertes. Mafiosos que andan con 8 o 10 escoltas, hay que utilizar mucha artillería y mucha gente para ejecutarlos. Matar un ministro de justicia es muy costoso, matar un candidato a la presidencia de la República, y Pablo Escobar Gaviria iba era por el Estado. Mataba ministros, candidatos a la presidencia de la República, comandantes de policía, mataba jueces, iba por lo que eran periodistas. Él le ponía un precio, $1.000.000, $2.000.000, $300.000, $20.000, $50.000, y este precio él lo pagaba correctamente, por eso él era un gran líder. Si te ofreció $1.000.000 por matar a un enemigo de él, $1.000.000 te entregaban correctamente.
Popeye, habla usted de la muerte con mucha facilidad. ¿No teme presentarse ante Dios con esos 200 muertos, 250 muertos a sus espaldas y esas casi 3.000 muertes indirectas?
Mira, Adolfo, yo soy un hombre de Dios, oro mucho. Siempre he sido, pues ahorita están de moda los guerreros santos, yo he sido un guerrero santo. Dios está escrito en la Sagrada Biblia, el que se arrepiente antes de morir será salvo porque Dios es amor. Dios siempre perdona, yo estoy arrepentido, soy una persona que estoy cooperando con la justicia, como te lo dije antes, Adolfo. Soy una persona que estoy buscando un espacio en la sociedad, soy youtuber, soy escritor, estoy buscando un espacio limpio, no volví a matar a nadie. No voy a recibir dinero por matar a nadie, estoy resocializado, estoy caminando, estoy tranquilo para presentarme ante Dios, no le temo a la muerte, no le temo a la cárcel, estoy listo.
Me hablas a lo largo de la conversación, John Jairo, Velázquez, Popeye, me hablas de una guerra santa, pero si lo que era un negocio, era traficar con droga a cambio de dinero, ¿qué santidad hay en esa acción?
Mira, Adolfo, te voy a ser muy claro, mira, cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria empezó a traficar con cocaína, la volvió industrial en Colombia, Los industriales vendían sus empresas quebradas, sus fincas las vendían a Pablo Escobar y a sus socios, los narcotraficantes. Cuando empezó la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, empezó una guerra muy fuerte. Y sí, es un negocio, como tú lo dices, se está defendiendo el narcotráfico. Pero nosotros teníamos una bandera que era tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por ser criminales fue que fui a prisión. Lo que pasa con los hermanos narcotraficantes y guerreros mexicanos. Ellos matan y matan y matan y matan y no saben para dónde van. Al menos nosotros matábamos y teníamos una bandera que era nuestra visión de colombianos hacia los Estados Unidos.
O sea, debo entender por lo que me dices que la razón casi de vivir, la razón de esa guerra era evitar que hubiera extradiciones y por tanto que se convirtieran ilegal las extradiciones a los Estados Unidos.
La guerra fue por tumbar la extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros nunca podemos decir que no nos metan cárcel a los narcotraficantes ni a los asesinos. Eso es una locura. Pero queríamos pagar la cárcel en nuestro país porque somos colombianos, pertenecemos a este país, queremos estar acá. Pero no, resulta que también hay que tener en cuenta que nosotros manejamos las cárceles colombianas. Hoy en día es diferente, el sistema penitenciario colombiano ha cambiado, ya el gobierno es el que maneja las cárceles. Sí, la pelea era por esto y peleamos a muerte porque Pablo Escobar Gaviria decía, prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Y Pablo Escobar decía, ¿usted qué se gana con ser el más rico del cementerio o ser el más rico de la cárcel?
Popeye, ¿qué movía a Pablo Escobar en la vida? Quizá era el dinero.
No, Pablo Escobar Gaviria no lo movía el dinero. Él tuvo muchísimo dinero, viajó por el mundo en sus aviones, tuvo las mujeres que quiso, tuvo los placeres que quiso, tuvo los aparatos de motor que quiso, tuvo su finca con los animales que quiso, y a él lo movía la guerra.
La guerra contra el gobierno, la guerra contra los Estados Unidos.
Contra el que fuera, lo movía la guerra.
Popeye, ¿nunca pensaste que esa coca que fabricabais, que traficabais con ella, mataba personas, además de las pistolas, a miles de personas, por ejemplo, en los Estados Unidos?
Mire, el poder de la cocaína es brutal. Yo rechazo de plano la cocaína. Hoy en día estoy luchando por la legalización de la cocaína. La cocaína ha matado muchísima gente en los Estados Unidos de Norteamérica. Son millones de personas los muertos. Ahorita está matando gente en Europa, está matando gente en la China, en Australia, en todas partes del mundo. La cocaína es una locura.
¿Cuál crees tú que fue el error? ¿Cuál fue su error? El error de Pablo para pasar de ser un hombre admirado, completamente poderoso en Colombia, a ser un hombre perseguido por el gobierno, por la policía de Colombia, por la DEA, por el FBI americano y hasta los narcotraficantes con los que hasta el momento había hecho negocios sus socios. ¿Qué pasó para ponerlos a todos en su contra?
Mire, el primer craso error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haberse metido en la política. La política de estos países pobres es la mafia más poderosa que hay y ellos no permiten que nadie se les meta. Su segundo craso error fue abrir tantas guerras a la vez, pero Pablo Escobar Gaviria era un guerrero y abría guerras y una guerra trae otra guerra. Cuando tú inicias una guerra o cuando tú inicias una pelea en la calle, sabes cómo empezó, pero no sabes cómo va a terminar.
¿Comprenderías si un familiar de alguna de tus víctimas te pusiera una bomba en el coche o te disparara a la cabeza?
Válido, lo pueden hacer. Estoy preparado para esto, me sé mover, pero el día que yo vea peligro me defiendo y para defender mi vida disparo para matar.
John Jairo Velázquez, gracias por tu tiempo, por el tiempo que me has dedicado. Mucha suerte en lo que te queda de vida y confío en que tu arrepentimiento sea sincero y profundo, porque ningún ser humano, ni siquiera por una guerra, ni siquiera por un líder, tiene derecho a robarle la vida a nadie.
Estamos de acuerdo, Adolfo. Pido perdón en tu emisora hoy a las personas que les quité la vida. Le pido perdón a las radioescuchas y a los radioescuchas tuyos si se sintieron ofendidos por alguna de mis declaraciones, pero soy muy fuerte porque me hice con la pistola y en la prisión. Te siento todo mi cariño y mi respeto. Viva España, amo España, respeto España.
Suerte en la vida, gracias.
Gracias, Adolfo. A ti un abrazo. Dios te bendiga, mi hermano.
Es la noche de Pablo Escobar aquí en la noche de COPE. Para completar el mosaico, quiero recuperar algunas de las afirmaciones que la semana pasada hacía en este programa la que fuera amante de Pablo Escobar durante 4 años. Su nombre, Virginia Vallejo. Cuando se conocieron tenían 32 años. Ella era una estrella de la televisión en Colombia y él era un hombre extraordinariamente rico. Virginia Vallejo, ¿cuándo descubre que se ha enamorado de uno de los narcotraficantes más importantes de la historia?
Bueno. uno se da cuenta cuando uno ha enamorado, obviamente. Y el amor, obviamente, no es una persona que acabo de conocer hace 2 meses, 2 horas, sobre todo si yo estoy comprometida en matrimonio con uno de los hombres más bellos de Colombia, el más guapo y más sensacional de Colombia en aquella época. Después pasan, yo cuento en mi libro qué fue lo que empezó a pasar, ¿verdad? Eso no fue de la noche a la mañana. El amor, yo creo que cuando después de que hago, más adelante, yo lo saco por primera vez en televisión, en mi programa de televisión, y muestro sus proyectos sociales para los pobres más absolutos en Medellín. Y después de que él me muestra todo eso, yo me enamoro de él porque él se enamoró primero de mí. Si Pablo no se hubiera enamorado de mí, obviamente yo no hubiera tenido una relación con un hombre de la clase baja, feíto, bajito, gordito, y además un criminal. Obviamente me enamoré de él porque él me adoraba.
¿Es cierto que él quería ser el hombre más rico de Colombia al precio que fuera? ¿Es cierto que se juró a sí mismo que si a los 30 años no tenía $1,000,000, se suicidaría de un tiro en la sien?
Es verdad. Sí, es verdad. No se me olvida que me lo dijo cuando íbamos un día en su avión, un jet muy bello que tenía, un Learjet, cuando íbamos a un foro contra la extradición en la costa de Colombia, y no se me olvida nunca que eso me lo contó en el avión, cuando íbamos juntos para ese evento político. ¿Era verdad?
¿Pablo Escobar era un buen amante?
Realmente no era gran amante, pero él estaba convencido. él era tan, yo no sé si en España se usa la palabra tan sobrado, tan seguro. Él estaba convencido que era un amante como Tarzán y estaba convencido que tenía un cierto parecido a Elvis Presley. Era tan megalomaníaco, se fue volviendo tan megalomaníaco, que él estaba convencido que no era bajito, no era fajito, no era gordito, que era un gran amante y que se parecía a Elvis Presley. Esa era la seguridad que él tenía. Él tenía una seguridad total y absoluta, una personalidad, la personalidad más masculina que yo he conocido en mi vida. Bueno.
Cuando oigo venir las camionetas, apago la luz y miro por alguna ventana para cerciorarme de que no sea la policía secreta o el ejército. Porque Pablo me ha enseñado que, en caso de que lo sean, debo pegarme un tiro antes de ser interrogada. Lo que él no sabe es que yo también me he preparado mentalmente para meterle un tiro en el caso de que lo detengan frente a mí. Porque sé que en menos de 24 horas estará en una celda de la que no volverá a salir nunca. Y prefiero quitarle la vida con mis propias manos antes que verlo extraditado. ¿Usted llegó a pensar esto? ¿Estaba absolutamente decidida si fuera necesario a dar un tiro a Pablo Escobar?
Sí, sí. Eso es una pregunta muy interesante. Efectivamente, yo escribí esa escena. En la parte cuando ella estaba escondido, en 1984-85, donde él estaba escondido completamente, porque había asesinado al ministro de Justicia, a Lara Bonilla, que me confesó. Ya en aquella época yo no sabía que él lo había matado. Después él me lo confesó para que lo escribiera en su biografía, en mi biografía. Efectivamente, llegué a pensar eso. Al punto de cómo lo amaba tanto, que si llegaba el ejército o la secreta, la policía secreta, que se llamaba el DAS, era el Secret Service colombiano, y la policía política, una cosa que ya fue desmantelada y que el director recibió hace 2 años 30 años de cárcel por los horrores que hizo ese general Maza. Yo pensaba que si caía, que si llega, si estábamos en una casita en el campo, estábamos escondidos en esa casita y llegaba el ejército o el DAS y llegaba un pelotón a agarrar a Pablo para extraditarlo, obviamente pensaba en ese momento podía matarlo antes que verlo extraditado, porque yo sabía que su causa de, la causa de su vida era tumbar el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos.
¿La suya con Pablo Escobar fue una verdadera historia de amor? Es más, le pregunto, ¿la repetiría?
No, no la repetiría, pero no me arrepiento. Es como La Bella y la Bestia, ¿verdad? Por eso he inspirado tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de otro narcotraficante. Me usaron a mí para la villana, pero en la vida real era como la Bella y la Bestia, y por eso que ha inspirado, me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación. Yo era obviamente una belleza y además inocente, y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes. Era su testigo. Él quería que fuera su biógrafo, y hasta el último día quise escribir lo que él quería contarme sobre la verdadera historia negra de Colombia, lo que el público no sabía, lo que en ningún libro aparece, porque mi libro es el único libro sobre Pablo Escobar que tiene alma.
¿Repetiría la historia de amor con Pablo Escobar?
Nunca, no, claro que no. Claro que no, jamás. Cuando te beso, todo un océano me corre por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín. Y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor. Y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas.
Una historia de amor cargada de política, narcotráfico, asesinatos. Eso queda reflejado en el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por la periodista y ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo. Señora, gracias por atenderme. Le mando un beso enorme y para cualquier cosa quedo a su disposición.
Mira, ha sido una entrevista absolutamente maravillosa. Te agradezco profundamente. Me has hecho las preguntas perfectas. Ojalá me has permitido contarte las razones, porque la gente pregunta por qué esa cosa tan rara, tan extraña, que efectivamente es una historia única, ¿verdad? Y te agradezco como tu respeto, tu profesionalismo y tu rigor. No tengo palabras para agradecerte, también te mando otro gran abrazo, ¿ok? Mil y mil gracias.
Con usted ha sido fácil. Gracias, compañera, un beso fuerte.
Bueno, bye, bye, lo mismo para ti.
Hasta aquí La Noche de Pablo Escobar. Estoy absolutamente convencido de que este es un asunto que todavía dará mucho más que hablar y aquí estaremos para contártelo.